Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Este sábado y domingo a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí a Martí es para ti. Ya este lunes, el 22 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este intento, pues, de la oficina de transmisiones a Cuba, de poner al servicio de todos nuestros oyentes todo lo que las diferentes plataformas a esta hora trabajan en beneficio de toda la audiencia. Bueno, con la música. Es el momento de darle la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en contexto todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja a esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a los oyentes. En estos momentos estamos siguiendo muy de cerca. Se está reportando desde Ciudad México un sismo de 5,7 en la escala de Richter. Así que en el noticiero, entre 5 y 6 de la tarde, tendremos detalles. Ojalá que no haya pasado nada, ¿no? Sobre todo...
Pérdidas humanas.
Pérdidas humanas, claro que sí. También otra de las notas de hoy en el noticiero, decenas de personas se han vuelto a concentrarse en varios sectores de algunos estados de Venezuela para protestar por los problemas que hay con los servicios públicos y la reserva que hay en cuanto a la situación de la electricidad. Reserva en el sentido de que las autoridades no están hablando realmente de lo que está sucediendo. Y en los estados como Zulia, Bolívar y en la capital Caracas, pues siguen los apagones que comenzaron el pasado mes. Incluso se han registrado protestas del sector de la salud, la educación, los pensionados, las personas pidiendo no solamente el restablecimiento del servicio eléctrico, sino también agua y gas.
La situación económica y la crisis venezolana cada vez más se agudiza, José Luis.
Sin duda. Sin duda que sí, y sobre todo con las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea.
Exactamente.
Han aumentado, Tomás, a 290 los muertos, entre ellos 39 extranjeros de esta serie de atentados en iglesias y hoteles que han conmocionado a Sri Lanka y al mundo. Bueno, hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría de la cadena de ataques, pero según el gobierno, fueron perpetrados por un movimiento islamista local que estaría detrás de los atentados. Una red internacional supuestamente también les ofreció ayuda.
Dramática las imágenes que llegan de Sri Lanka. Es básicamente una masacre.
Y el domingo de Pascua, estaba la gente en las iglesias. Bueno, otra de las notas hoy acá en el noticiero de Radio Martí, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado su intención de retirarse formalmente o retirar a Chile de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. ¿Se acuerda usted de la cacareada de UNASUR?
Ya no queda mucho.
Bueno, por la situación que está atravesando precisamente el mismo organismo. En las últimas semanas, Argentina, Colombia o Ecuador han abandonado el organismo que fue creado, hay que recordarlo, a inicio de 2008 por la iniciativa de Hugo Chávez y Fidel Castro. Los dos están muertos ya. y que entró en crisis en la UNASUR ante la imposibilidad de designar a un sucesor para el colombiano Ernesto Samper como secretario general. A sí. partir de ahí eso se atacó.
Yo creo que eso se atacó como se ha atacado también el ALBA.
El atasco, también el ALBA, sí señor. La compañía de cruceros Royal Caribbean está informando que mantendrá la información a sus clientes acerca de cualquier cambio a raíz de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano. Sin embargo, la compañía de cruceros está aclarando que dichas medidas no tienen de momento incidencia alguna en sus itinerarios a Cuba. Royal Caribbean está indicando también que mantendrá los itinerarios de navegación a Cuba tal y como están previstos.
Bueno, José Luis, como cuando se habló de la aplicación del Título 3, nunca las compañías de cruceros estuvieron incluidas en estas nuevas medidas.
Claro que sí. Sin duda, en el mar la vida es más sabrosa.
¿Cómo
con
no?
Eso terminamos. A las 5 comenzamos el noticiero.
A las 5 con muchas más noticias. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, de Radio Martí. Bueno, así indica la música. Le damos la bienvenida a nuestro colega, el periodista de Televisión Martí, Joandy Castañeda, también conductor de su espacio Tecnología Libre, que va a tener la cortesía de compartir con nosotros los titulares que Televisión Martí trabaja de cara al noticiero en la tarde. Buenas tardes, Joandy.
Bueno, buenas tardes a todos los radio oyentes. Mira, nosotros vamos a comenzar con algo que tiene mucho que ver con la radio y es el hecho histórico de la transmisión por primera vez de Radio Martí en Onda Corta. Para tener un alcance de toda la programación desde las 6 hasta las 11 de la noche todos los días para que las personas se puedan mantener informadas allá en la isla.
Buen punto, importante, noticia importante para toda la audiencia.
Sí, bueno, y decir de todas maneras un adelanto que la frecuencia a sintonizar es 5980 kHz en los radios de las personas que estén allá. Y bueno, por lo otro, seguimos ahondando en el primer año de Díaz-Canel sin penas ni gloria, siendo el sucesor designado. Todo lo que podría enfrentar a partir de ahora con la activación del título 3, con el recrudecimiento de la situación económica producto del deterioro del intercambio con Venezuela, del enfriamiento con Brasil, y ya anunciaron apagones en la isla para que la gente sabe a lo que se espera, ¿no? Y también, bueno, las repercusiones del título 3 de la ley en Burton. Ya hay una, de hecho, la vicesecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kerry Filipperi, dijo que se han recibido demandas por un valor que podría ser de decenas de miles y miles de dólares, y hay una lista ya de propiedades de renombre que han sido identificadas de las cuales se podría aplicar estos reclamos ante tribunales de los Estados Unidos.
Por cierto, Yandy, tú sabes que tú estabas en Cuba cuando esto la asunción hasta allá del primer año del fin del castrismo, Díaz-Canel, de la asunción al poder, pues yo en mi espacio de hoy en Cuba tuve la oportunidad el viernes pasado de poner en perspectiva esto con dos experiencias previas de Díaz-Canel, cuando fue el primer secretario del partido en Santa Clara y después en 2003 en Holguín. Sobre todo en Holguín, la experiencia de holguinero con Díaz-Canel es bastante similar a lo que está ocurriendo ahora. Represivo contra la actividad contestataria, los creadores independientes, los cuentapropistas. Hay malos recuerdos de su gestión de gobierno.
Sí, no, hay malos recuerdos y de hecho, él no ha planteado ni siquiera una iniciativa ni mala ni buena, pero que sea iniciativa. De hecho, su lema desde que tuvo la presidencia, somos continuidad. O sea, tenemos que continuar haciendo lo que estábamos haciendo, que era reprimir, tener sumido al pueblo en la miseria, con falta de oportunidades, explotando el talento que tiene, sobre todo en la exportación de todos los trabajadores de la salud y entrenadores deportivos, que sobre todo en lo de la salud se conoce en el argot popular como esclavos de bata blanca y así.
Tú que eres matancero, quería también compartir contigo, si conoces este lugar ahí en Calimete, dicen que hubo una avería, una fábrica de azúcar en Matanzas, en el Central Jesús Rabí, ¿lo conoces?
Sí, el Central Jesús Rabí lo conozco, uno de los pocos
que quedan,
porque han ido desarticulando todo. De hecho, yo soy de Matanzas, yo siempre lo digo, de un pueblo que se llama Sabanilla, que fue donde nació Juan Alberto Gómez, que tuvo un papel importante sobre todo en la preparación de la guerra en 95, y al lado queda un central que de nombre Juan Ávila, que fue uno de los primeros que
desmantelaron
totalmente.
Por cierto, que me han dicho que todas las rajas y todos los raíles y todas estas cosas se lo vendieron hasta para México, el hierro.
Sí, entonces, hierro. Y se lo ha llevado la gente también poco a poco. Construcción de la casa. Tú sabes que...
¿Algo más, Joandy?
No, seguimiento. Hay una entrevista a los Díaz Valar. Está toda la repercusión esta y las noticias internacionales que, por supuesto, siempre trae de la mano a Alejandro Marcano de Venezuela, con la histórica marcha que se avecina el 1 de mayo, y cómo puede repercutir esto en el futuro de Venezuela, América Latina y sobre todo de Cuba, porque mientras más se tambalee el régimen de Maduro, más arrecia la situación económica en la isla.
Hay una vinculación directamente proporcional.
Y bastante.
Y bastante. Gracias a nuestro colega, el periodista Yoandy Castañeda de Televisión Martí. Bueno, aquí en Martí es para ti, este lunes 22 de abril, como siempre, un placer la presentación de nuestro colega, el periodista y historiador Álvaro Álvaro, al frente de su último proyecto, La Iglesia que creció con el exilio. Bienvenido como todos los lunes, Álvaro.
Gracias, Tomás. Esta semana vamos a estar de lujo. Va a ser un programa donde los propios sacerdotes cubano-americanos, esa primera generación llegado, muchos de ellos a través del programa Pedro Pan, pero otros también formados con la tradición familiar, fueron a los seminarios en Estados Unidos, no solamente en el sur del país, sino también en otros estados como Indiana. Y escucharemos al padre José Luis Menéndez, escucharemos al monseñor Felipe de Jesús Esteves, también al padre Heria, que hoy es el rector de la ermita, hablando de su vocación, de su formación, del compromiso católico de ellos con la iglesia y con el pueblo cubano. Escucharemos también testimonios sobre un hecho que marcó la historia de la arquidiócesis de Miami. 1987, la visita de su santidad Juan Pablo II en septiembre aquí. Y estaremos escuchando a Rogelio Celada, quien fue el encargado de preparar todo lo que se iba a utilizar en la liturgia. Escucharemos al periodista Agustín Acosta, que fue uno de los que también cubrió aquel evento, y estarán dando los testimonios de aquella misa que fue interrumpida por la lluvia en los predios de la Universidad Internacional de la Florida, parroquia que se encuentra ahí, Santa Ágata, en los predios de la universidad, y toda la historia, y también sobre las romerías que se hacen anualmente los municipios de Cuba en el exilio, y sus peregrinaciones por el santuario, la organización, la Unión de Exiliados Cubanos, de Cubanos Exiliados, la UCE, que creara Monseñor Bosa Masvidal, y que a su muerte asumiera la dirección espiritual Monseñor Agustín Román. Esos son testimonios de la historia del exilio, que va muy, pero muy íntimamente ligada con la historia de la Iglesia Católica en el sur de la Florida.
Álvaro, dentro de este proyecto especial que tú has dirigido, me imagino que parte importante es, qué irónico, la educación cristiana, aún 60 años después del castrismo, censurada y eliminada por la Revolución Cubana, y que todavía, a pesar del acercamiento de la Iglesia y el Estado, que sirvió como mediador al restablecimiento de relaciones bilaterales con Estados Unidos, sigue siendo un reclamo de la Iglesia Católica Cubana. Se perdió en Cuba, pero se ganó en el exilio.
Se ganó en el exilio, efectivamente. Mira, hay un testimonio, y se lo escucharemos en uno de los capítulos, a Monseñor Agustín Román. Hemos tenido acceso a los archivos de la arquidiócesis, y en la Universidad de San Tomás, una universidad que tiene sus raíces en Cuba, en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, está el archivo y museo Monseñor John Clement Favarola, quien fuera arzobispo de esta arquidiócesis. Y allí hay un video de una entrevista que le hizo la arquidiócesis a Monseñor Agustín Román, y cuenta cuando el entonces arzobispo Edward McCarthy lo llama una mañana de 1979 para decirle que había sido nombrado obispo auxiliar. Y la respuesta de Monseñor Agustín Román es que es imposible, arzobispo, es imposible. Primero, no soy ciudadano americano. Y segundo, yo no estoy encardenado en esta diócesis. Yo pertenezco a la diócesis de Matanzas, porque fue la diócesis por la que él se ordenó. Y todos los sacerdotes cubanos tenían el sueño de hacerlo en Cuba. Lo mismo le pasa a Monseñor Agustín Esteves. Hoy en día, el obispo de San Agustín, y cuando se ordenó por la diócesis de Matanzas. Aquellos primeros sacerdotes cubanos tenían, igual le pasó a la ahora rector de la parroquia, o el párroco principal de Corpus Christi, el padre Menéndez, que también está ordenado, aunque se ordena en Madrid, pero su diócesis era una diócesis cubana y tuvo que esperar el permiso del obispo desde Cuba para entonces ordenarse. Esos sacerdotes son los que han mantenido la cubanía, la historia, los que han mantenido ese fervor a la Virgen de la Caridad.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega, el periodista e historiador Álvaro Álvarez, en la continuación aquí en la oficina de Transmisiones para Cuba, de esta última serie, este último programa especial, La Iglesia que creció con el exilio. Gracias, Álvaro. Bueno, y como todos los días aquí de lunes a viernes, Martí es para ti, cerrando en el último segmento, la página digital, nuestra página martinoticias.com, específicamente con su director, el periodista Pablo Alfonso, a quien ya le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Todo bien, iniciando la semana y esperando a ver, pues, para el deleite de toda nuestra teleaudiencia, ¿qué tiene nuestra página digital?
Bueno, tenemos noticias que no son muy deleitosas hoy, lamentablemente. A veces hay noticias buenas y en su mayor parte las noticias que llegan de Cuba, aunque nosotros quisiéramos que fueran buenas noticias, pues no lo son tanto. Me recuerdo, voy a hacer un paréntesis aquí porque me recuerdo de una anécdota de un funcionario de la dictadura cubana que cuando yo trabajaba en otro medio, un día me dijo, conversando en uno de esos encuentros internacionales, y me dice, pero Pablo Alfonso, es que tú siempre hablas mal de nosotros. Y yo le dije, oye, ahora voy a omitir el nombre, te juro por Dios que tengo un interés profundo en informar cosas buenas de ustedes, pero es que no las hacen.
No las hacen.
No las hacen. Y ahora pues me recordé de ti cuando hablabas de eso, porque creo que tú ya lo informaste también en tu programa anterior. Lamentablemente tenemos que lamentar hoy la agresión de que ha sido víctima prácticamente un colega de esta, de esta institución, que es Roberto de Jesús Quiñones Arce, en Guantánamo, mientras cubría el juicio que se está llevando a cabo de el pastor Ramón Rial y su esposa. Un juicio que le están celebrando por ellos querer educar en su casa a sus hijos, hasta donde tengo entendido que es así. Así es que no es una buena noticia, pero retrata una vez más el régimen represivo que están soportando los cubanos desde hace nada más que 60 años.
Pablo, por cierto, la educación cristiana, un tema polémico para el castrismo que quiere mantener el control dogmático de lo que se enseña en Cuba. La Iglesia Católica, que incluso colaboró con la administración del Estado en todo este proceso de acercamiento con Estados Unidos, es un viejo reclamo de la Iglesia Católica, la enseñanza cristiana independiente, y aún no lo han logrado.
No, claro, porque es un derecho de los padres decidir qué tipo de educación reciben los sus hijos, y más allá de que el Estado regula en cualquier lugar del mundo,
claro,
las asignaturas que deben ser aprobadas para pasar de grado, etcétera, en cada uno de los grados, pues también hay escuelas privadas donde los padres pueden escoger a dónde enviar sus hijos o no enviarlos a la escuela pública. Que Cuba no es el único caso donde la educación es gratuita. Hay ya que hace tiempo hay que decirle a los cubanos que ese cuento se lo harán solamente a los que viven en la isla y no salen nunca. Muchísimos países centroamericanos la educación es gratuita, incluso la entrada en las universidades también es gratuita y es obligatoria la educación primaria y secundaria. Así es que ese cuento de educación gratuita para todos, pues nada, que lo sigan haciendo y sigan soñando con él los que no... los que lamentablemente desconocen la realidad más allá de las costas cubanas. Hay otra información que tenemos en nuestra página, tampoco es una buena noticia, tiene que ver con el anuncio de la racionalidad, no de racionalidad de razón, sino racionamiento de la electricidad por provincias, que ya es un hecho. Y sobre todo, mira, en mi provincia de nacimiento, en Ciego de Ávila, el periódico El Invasor, un nombre de esos apocalípticos que usa el sistema cubano, porque que yo sepa, en Ciego de Ávila no invadieron a nadie, tampoco, bueno. El Invasor está hablando de que en la provincia de Ciego de Ávila se ha asignado un recorte de un 10% de energía. Tú sabes que desde hace algunos años, por razones de escasez, no es de otro tipo de naturaleza, pues la dirección nacional, la dirección del país le asignó a las provincias determinada cantidad de crudo, determinada de consumo de energía. Entonces, si esa provincia consume más de lo que se le ha asignado, pues las consecuencias se las va a pagar la provincia. En la medida de lo posible, dice la información del invasor, tratarán de no afectar las residencias, o sea, las viviendas, tratará de que las personas no se vean afectadas. Pero no hay manera de evitar que en cualquier tipo de sociedad, si tú reduces el consumo de energía, el consumo de electricidad en las tiendas, en el transporte, en edificios públicos, en el alumbrado público de la noche, pues por supuesto que se va a ver, eso se va a reflejar sin duda alguna. Y llegará el momento que si a pesar de ese 10%, la asignación, que no sabemos de cuánto es, pues se sobrepasa, pues, lamentablemente habrá que encender la velita y no precisamente la de cumpleaños en este caso. Es una noticia que le comentaba yo el otro día a alguien en Cuba y me decía, ay no, no me des noticias de mal agüero. Yo le decía, no es una noticia de mal agüero, es una realidad que se aproxima. Ahí está. Ya la tenemos lamentablemente. La otra es un derrame de unos cuantos barriles de petróleo que a mí me sorprende a veces la información que produce la prensa cubana y el seguimiento además que se le hace, porque, oiga, hubo un derrame tremendo de combustible en un central de cuyo nombre ahora no recuerdo.
Jesús Rabí.
Ajá, bueno, en el Jesús Rabí se cayeron unos cuantos barriles de petróleo. Porque la información que destaca la prensa cubana, parece que para desviar la atención de otros problemas más importantes, habla de que hubo un derrame de 268 mil litros de full oil, o de crudo, lo que sea. Entonces yo, bueno, a mí me encantan las estadísticas, me encanta sacar números. Digo, deja ver cuál es el equivalente en barriles de petróleo, que es más o menos lo que uno maneja, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos barriles de petróleo son esos? Bueno, son 1.056 barriles de petróleo. Eso no es nada. Cuba recibe 50, 60 mil barriles de petróleo todavía. Y con todo eso no lo alcanza, porque recibía 100 mil. Bueno, pues nada más que son 1.000 barriles de petróleo.
No es nada del otro mundo.
No es nada del otro mundo, no es un derrame. ¿Por qué yo digo que son 1.056 barriles? Bueno, para los que le encantan las matemáticas, un barril de petróleo equivale a 42 galones y a 159 litros. Así que una pequeña operación matemática nos dice que esos 268 mil litros solamente equivalen a 1.056 barriles. Lo que sí es una cifra impresionante, no tiene nada que ver con el combustible, no tiene nada que ver con gasoil que se derrama. Lo que sí se derrama son miles de cubanos en las fronteras de Centroamérica y en las fronteras sur de Estados Unidos. Sigue ese drenaje humano lamentable y sigue el pobre Díaz-Canel cargando con ese lastre. Y yo digo el pobre porque la verdad es que al hombre le entregaron una papa caliente y no sabe qué hacer con ella. Y mañana vamos a tener un programa especial, vamos a hablar del primer aniversario en televisión, vamos a hablar de eso. Vas a compartir con nosotros
aunque fíjate, cámara y micrófono. ¿Cómo no? Pero fíjate, independientemente, sin culpar, responsabilizar a Díaz-Canel de todo el desastre nacional, que es verdad que lo heredó, también hay que poner en perspectiva, él ha tenido algunas experiencias previas cuando fue primer secretario del partido en Villa Clara,
y que no fueron
de las mejores.
No, pero bueno, una de las cosas que yo quiero conversar mañana es precisamente eso, es decir, el hombre no prometió nada. Cuando usted se pone a ver el discurso de Díaz-Canel cuando tomó posesión, es que Díaz-Canel no ha incumplido nada. Porque es que él no prometió nada.
Dijo continuismo.
Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. En realidad, lo que está haciendo Díaz-Canel es continuar el desastre que había en el país desde enero del 59.
Es un desastre heredado y que él debe mantener.
Él debe mantener, parece que, o sea, si tú te pones a ver, claro, no hubo postulación, él no fue electo porque propuso la mejor plataforma política, ni mucho menos. Y además, cuando asumió el poder, no dijo, aquí yo voy a cambiar las cosas y vamos a hacer lo mejor de ahora en adelante. Él no prometió nada. Lo único que prometió fue seguir como andaba y seguir empeorando. Te decía de lo del derrame humano. hay cifras que ya han llegado y lo hemos publicado también, está en nuestra página. Oye, desde octubre del año pasado, cuando comenzó este año fiscal en Estados Unidos, 8.371 cubanos se presentaron en las fronteras de Estados Unidos pidiendo refugio, pidiendo asilo. Y en lo que va de año, desde enero hasta ahora, a mediados de abril, pues se han presentado otros 4.635. Sigue sumando y tenemos que de octubre hasta ahora han llegado a las fronteras de Estados Unidos 13.006 cubanos. Dígame usted a mí si eso no es un éxodo masivo. Y eso de que han llegado a la frontera de Estados Unidos, debo aclarar que eso no quiere decir que han entrado a Estados Unidos, ni que van a entrar a Estados Unidos. Quienes nos escuchan bien en Cuba deben pensarlo 17 veces antes de vender todo lo que tienen y emprender ese peligrosísimo camino y en muchas ocasiones inútil camino. Hoy mismo acaba de llegar una información de que las autoridades federales de México, ahí en el estado de Chiapas, acaban de cercar, desbaratar y arrestar a los miembros de una numerosa caravana, nada más y nada menos que de 3.000 personas que se encaminaban a Estados Unidos. Así que AMLO ha ayudado al presidente Trump a hacer ese trabajo y en este momento en esa caravana también habían cientos de cubanos. Las autoridades federales han arrestado a esas personas. Así es que mucho cuidado, no se dejen engañar, señores. La situación en Cuba está difícil, pero aunque la solución individual pudiera hacerlo, la solución colectiva no es salir del país.
¿Cómo no? Pablo Alfonso. Pablo, cerramos con un meme sobre Cuba y la Realidad Nacional de Miguel Díaz-Canel, que dice así: ante la situación que hay en Cuba, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que los jóvenes que no vivieron el periodo especial lo puedan disfrutar.
Lo vi en Twitter. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que puedan disfrutar el periodo especial. Es lamentable.
Lamentable. Nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la página digital. Así cerramos, Martí es para ti. Las gracias, Raúl Tápanes Estrella, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 4:30.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.